Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero pedirles, amados míos, si abren sus Biblias, por favor. Déjame ver. En Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 12. Vamos a comenzar con eso. Vamos a leer varios pasajes de la palabra en este día, pero vamos a comenzar con este. He titulado al mensaje de esta tarde, La opinión del necio. La opinión del necio. Ahora mire usted lo que dice la palabra. Dice la escritura que es mejor encontrarse camino para Calgary con una osa a la cual han robado sus cachorros. Yo no quisiera, en realidad, encontrarme con una osa. Mucho menos una osa que le han robado sus cachorros. No quisiera encontrarme ni con la osa que tenga sus cachorros. Pero dice que es mejor encontrarse con una osa a la que le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. ¿Qué dice la otra versión, Nueva Traducción Viviente? Es, ay Dios mío, menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. ¿Cómo la ve usted? Entonces, esto tiene que llevarnos a hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Será que yo soy necio? No le pregunte a su mujer porque ya sabe la respuesta. Ni al marido tampoco le pregunte. Imagínate pues, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Vamos a pedir a Dios que bendiga su palabra. Señor, te ruego que el mensaje de esta tarde llegue a nuestros corazones, que pueda exhortar a cada uno de nosotros, corregir nuestras necedades y ayudarnos a hacer tu voluntad. Te ruego por aquellas personas que han de escuchar más adelante esta palabra tuya, que también pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, la Biblia no se equivoca. Vamos a ver la versión 60, por favor. Cuando dice que es mejor encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fato en su necedad. Es difícil tratar con personas necias. Y ya no se diga, hermanos, hablar de personas necias en el hecho de cometer la necedad una y otra vez. Porque obviamente se pagan consecuencias aquí en la tierra. Pero quiero hablarle de una necedad que es fatal. De una necedad, hermanos míos, que puede llevar a las personas al infierno. Y eso es aquel tipo de personas que se meten en la cabeza que lo que ellos dicen, así son las cosas. Un necio es una persona que no admite consejo. Es una persona que cree que la manera como él piensa, como él cree y como él hace las cosas, así es lo correcto. Y hay algunos que son tan necios y tan necias que llegan al punto de considerar que si están equivocados, prefieren seguir equivocados. Y esta es una situación completamente delicada. Conversaba con una persona hace unos días y no es esto el producto de esa conversación, porque, digo, yo conozco gente que es fatua, que es necia, ¿ok? En muchos sentidos. Pero conversando con una persona hace un tiempo, yo le preguntaba y le decía, ¿y cómo te va en la iglesia donde te estás congregando ahora? Y me dice, no, ya no me congrego. Estoy hablándole de una persona, hermano, que es creyente, de acuerdo a ella, que es creyente, una persona que fue bautizada, una persona que ha servido en el evangelio, una persona que ha estado en una iglesia por mucho tiempo, y ahora me dice, no, ya no me congrego. Y le digo, ¿por qué? Y usted conoce aquel tipo de persona que hablan, ¿verdad?, con su body language, ¿verdad?, que tienen un lenguaje corporal donde le no tienen ni que hablar para decir lo que están diciendo. Es que la verdad, dice ella, ¿verdad?, y los cachetes se le mueven. Es que la verdad, yo he llegado a la conclusión, imagínate, o sea, Sócrates, Platón, todos ellos se quedan chiquititos porque ella llegó a la conclusión de que no es necesario ir a la iglesia. Imagínese usted, la verdad me dijo que son un atajo de hipócritas. Entonces, no nos queda a nosotros más que decirle al rey Salomón, tiene razón. Ahora sí, prefiero la osa. Prefiero la osa que tener que discutir con una persona necia. Porque mis queridos y amados hermanos, vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, versículo 21 dice, oíd ahora esto. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Pueblo que necio y sin corazón. Ahora, fíjate que esto es lo peor. Que tiene ojos, pero ¿de qué le sirve? Que tiene oídos, pero ¿de qué le sirve? Y cuando yo me he puesto con esta persona y yo le he dicho, mire, hermana, en todas las islas, no, mire, pastor, no pierda su tiempo. Así, no pierda su tiempo. Porque no crea usted que esta ha sido una decisión que yo he tomado de la noche para la mañana. Yo he visitado una iglesia y otra iglesia y otra iglesia y la verdad que todas son los mismos. Y todavía me digo, it is a waste of time. Una pérdida de tiempo. Esas palabras solamente pueden salir de una persona necia. Una persona que cree que él está en lo correcto, que ella está en lo correcto y que el resto de las personas están equivocadas. Cuando se trata de asuntos bíblicos, mis queridos y amados hermanos, nosotros no estamos siendo invitados a un fórum espiritual. Cuando se trata de asuntos bíblicos, el Evangelio simple y sencillamente es una regla de mandatos para obedecerlos. Eso es todo. Dios no le está preguntando. Por ejemplo, hay ciertas cosas en la Biblia donde Dios te dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Punto. El hombre podrá decir, pero es que lo que pasa es que como usted no vive con ella, pero es que lo que pasa es que parece que... Es que Dios no le está preguntando a usted. Dios le está dando una orden y Dios espera que usted lo obedezca. Ahora, si usted quiere escribir 40 libros, ¿verdad?, acerca del tema, ese ya es su negocio. Pero Dios está diciendo, simple y sencillamente, hágalo. Es que cuesta. Si todo lo que Dios pide cuesta, hermano. Si no, no lo pidiera. Mire, ahora yo me he encontrado con una... Pastores ahora han aparecido con que resulta que el diezmo ya no es del Nuevo Testamento. Atajo de viejos tacaños. Eso es lo que pasa. ¿Y sabe por qué piensan eso? Porque no están pastoreando. Pero póngalo detrás de un púlpito y le aseguro que les regresa la revelación del diezmo otra vez. Si la Biblia no le está preguntando, y fíjate que los tiempos son tan distintos que ahora todavía es superior el compromiso. Porque hoy, en aquel entonces, te obligaba la ley al diezmo. Hoy no, hoy te dice según haya prosperado. Y cuando usted le pregunta a Dios, fíjate que es tan peor ahora, digo pues en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, que cuando usted le pregunta a Dios, ¿y cuánto debo de dar?, Dios se le queda viendo a los ojos y al corazón y le dice, lo que sea su voluntad. A ver, dígame. A ver. Y entonces usted comienza a pensar, todo lo que tengo Dios me lo ha dado. ¿Cómo es posible? Y luego viene la palabra honra, cuando la Biblia dice honra a Dios con tus bienes. Pero lo que pasa es que nosotros los evangélicos, hermanos, miren, somos opiniólogos. Y no hay cosa, mire, usted ha visto a dos borrachos platicar. Yo en mi familia vi un montón. Usted viera a dos borrachos platicar, hermano, una risa que da. Porque según ellos, ahí está Sócrates y Platón, arreglando el mundo. Esos matan a Fidel Castro, lo vuelven a resucitar, ¿verdad? Traen de regreso a Chávez, lo vuelven a... Y es que el problema, y comienzan ellos, le resuelven todo, y terminan babeando los dos en el suelo. Pero según ellos son los grandes sabios, ¿verdad? Que resuelven los problemas del mundo entero. Y bueno, quiero que echemos un vistazo a un par de situaciones que son delicadas en realidad, hermano, porque repito, yo no estoy hablando aquí de cuál camisa ponernos. Aquí no estamos hablando de a cuál equipo de fútbol le va usted. Aquí no estamos hablando de cuál es su color favorito. Estamos hablando de el cielo y el infierno. Y si hay personas que crecieron en el Evangelio, si hay personas que conocieron a Jesucristo, pero que su necedad es más grande que el sometimiento a la obediencia del Señor, mis queridos y amados hermanos, lastimosamente no queda más sacrificio por estas personas. Porque hay gente que es necia. Y una de las cosas que el Evangelio quebranta en la vida de una persona es precisamente la necedad. La Biblia nos enseña que Dios y la ley de Jehová hace sabio al sencillo, dice la Escritura. Porque es una regla de obediencia, simple y sencillamente. Es de obediencia. Cuando un padre manda a sus hijos a hacer algo, el padre no espera que los hijos le pregunten ¿y por qué? Espera que sus hijos obedezcan. Hijo, anda, tráeme tal cosa, por favor, ¿y por qué? ¿Y para qué lo querés? Mi mamá ya sé qué es lo que hubiera contestado. Pero uno espera obediencia. Dios espera obediencia también. No espera que hagamos un fórum, que escribamos 40 libros, que le preguntemos a 10 denominaciones. Simple y sencillamente Dios espera obediencia. Ahora quiero que veamos cómo algunas personas, tengo tres ilustraciones bíblicas y que echemos un vistazo a esta situación. La primera de ellas es un pasaje bien conocido en Lucas capítulo 18, versículo 9. Y esta es una situación delicada. Lucas capítulo 18, versículo 9. Fíjate, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ahora, dígame una cosa. Cuando alguien dice, yo no voy a la iglesia porque allá hay muchos hipócritas, ¿qué es lo que está haciendo? Están confiando en sí mismos como justos y están menospreciando a otras personas. Y esto es delicado. Porque una cosa, yo no sé si usted habrá escuchado alguna vez a alguien, yo sí, que le ha dicho, mira, yo me comporto mejor que la gente que va a la iglesia. Yo no soy nada, pero yo no ando haciendo las cosas que hace la gente que va a la iglesia. ¿Qué están haciendo? Están cometiendo el error que habla el versículo. Personas que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Yo les he contado a ustedes que tenía un muchacho por acá, ya está allá en su rancho, el muchacho, un gordito. Que este muchacho me decía, pastor, me decía, fíjese que yo tengo un problema bien serio. Cuando yo vengo el domingo aquí a la iglesia, yo digo, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo no debería estar en la iglesia porque yo soy muy malo. Pero el fin de semana dice que estoy en el antro de perdición. Yo digo, Dios mío, ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo no debería estar aquí porque yo soy cristiano. Dice, pastor, dice, ni me siento bien allá, ni me siento bien aquí. Pero él me decía, mire, me dice, le cuento una cosa. El viernes o el sábado me encontré al hermano fulano en ese lugar. Y él me decía siempre, yo por lo menos decía, no soy nada. Pero él es diácono, él sirve, él esto, él lo otro. Y tenemos esa situación, ¿verdad? Yo no soy nada, pero él, ¿qué está diciendo la persona? Yo soy justo, pero las otras personas son peores porque ellos aparentan ser una cosa y no la son. Ahora el Señor les contó esta parábola y la parábola tiene que ver con dos hombres. Dos hombres subieron al templo, subieron a orar y ahora le menciona que uno era religioso, pero el otro era una persona despreciada por la sociedad. Los fariseos, los escribas, los principales del pueblo eran gente religiosa, pero los publicanos eran personas que cobraban los impuestos a su propia raza, los judíos. Y eran gente menospreciada por los judíos. No podían ver a un publicano. Veían a un publicano entrar, le gritaban, traidor, perro. Imagínate, era así la situación. Pues resulta que estos dos, el religioso y el publicano, subieron al templo, fueron a orar. El versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, mire usted, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire usted el menosprecio a otras personas. Ayuno dos veces a la semana, religioso. Doy diezmos de todo lo que gano, religioso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, mire usted, hermano, mire usted el versículo 14, aquí está Dios dándonos su opinión. Os digo que este, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el religioso, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, entre otras cosas, esta parábola me enseña algo, que yo puedo estar equivocado por amor de Dios. Hermanos, el fariseo llegó al templo creyendo de que él estaba en lo correcto. El fariseo llegó al templo con una actitud juzgando a las otras personas, diciendo: yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que allá. Y al final del día, a la hora que Dios emite su juicio, dice: no, estás equivocado. Estás equivocado. No vas a salir justificado del templo. ¿Sabes qué? Esa persona pecadora, ese que vino delante de mí, que dijo: Señor, mira, yo me siento mal, porque la verdad yo no soy digno, hombre. No soy digno, en realidad. Y esta es una cosa que a mí me encanta, a mí me fascina, por el hecho de que yo toda mi santa vida he dicho, yo tengo 33 años de estar acá, pero en el Evangelio tengo como 40. Siento como que son 80, mano, pero... Y yo nunca en la vida me he sentido digno. Nunca. Y Dios es mi testigo. Y se los he dicho a ustedes aquí cada vez. ¿Verdad? Yo, igual que el apóstol Pablo, yo soy el primero que voy con la bandera de los pecadores, hermano. Yo de sentirme que ya parezco ángel y que voy a volar, soy tan persona como es usted. Soy tan hombre como es usted. Miro cosas como las mira usted. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar a un atajo de personas que están detrás de un púlpito decir todo lo contrario, decir todas las cosas diferentes. Que yo soy aquí, que yo soy allá, que yo esto, que yo... Mira, yo una vez escuché a un pastor, hermano, que dijo: mis ojos, así como lo oye, jamás en mi vida yo he vuelto a ver, dijo, a otra mujer con estos ojos que no sea a mi esposa. Eso dijo el pastor. Yo cuando lo oí, hermano, yo me quería morir. Yo dije: híjole. Yo la verdad yo no soy pastor entonces. Y así yo digo, ¿para qué voy a hablar mentiras, pues? Si yo vengo y le digo a usted: jamás, mis ojos únicamente para mi amada esposita. Nunca he vuelto. Son un atajo de mentiroso. No es cierto. No es cierto. Entonces, ¿por qué vamos a considerar nosotros que nosotros somos justos y que otras personas son las pecadoras? Y aquí tenemos a un hombre que subió creyendo que al salir de ahí iba a salir justificado. Por eso digo, hermano, estoy hablando de la opinión de la gente necia. Y de esos hay muchísimos. Y aseguro que usted tiene un familiar. Yo tengo familiares que son necios, que les hemos hablado una y otra y otra y otra y otra vez. Y hoy voy a terminar con ese pasaje de no tirar las perlas a los cerdos. De gente que no es digna del Evangelio en realidad. Y esa es una cosa delicadísima. Fíjate que este pasaje que tenemos acá nos habla precisamente de un hombre que era religioso. Ahora, ¿no se le hace a usted que esto es tan delicado a tal grado? Imagínese usted esto, mi hermano, que le voy a decir. Yo podría preguntarle a usted: ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Y usted me puede decir: ay, yo que 10, que 8, que 7, que 14, que 20, que 50, qué sé yo cuántos años tiene el Evangelio. Ahora, ¿no se le haría a usted un desperdicio y una tristeza que en realidad usted hubiera pasado todos esos años engañado a usted? creyendo una cosa distinta de lo que enseña la Biblia? Porque este fariseo fue al templo a orar. El hombre no solamente iba a orar, o sea, que él era fiel de la casa de oración, diezmaba, mire, y ayunaba también el cuate. Pero ¿qué pasó al final? Esto nos enseña algo más. ¿Usted se da cuenta de personas que dicen, yo tengo tantos años de ir a la iglesia? ¿Usted cree que ir a la iglesia salva a una persona? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Volvemos otra vez, la necedad. Usted puede ir a la iglesia 100 años si usted quiere. Pero si en su vida no hay una transformación, hermano, no hay salvación. Por eso digo, la necedad atada en el corazón de la persona pueden llevar al infierno a la gente. Este hombre fue al templo y dijo, Señor, perdóname. Yo soy un pecador. No soy digno, Señor. Ni quería acercarse siquiera al templo este hombre. Y reconoce su pecado y reconoce su maldad y le pide perdón. Y ahora el Señor emite su juicio y dice, ¿quién creen ustedes de estos dos que salió justificado? Este salió justificado. El religioso no. Porque el religioso piensa que él es justo, que no necesita a Dios, que con sus diezmos es más que suficiente, que con sus ayunos es más que suficiente. Pero ¿saben qué? Esas cosas las hace para que la gente lo vea. Y este pasaje de la Escritura nos habla acerca de esto. En Proverbios capítulo 12, versículo 15, mire usted, dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Y dice, necio. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que el necio piensa que él tiene la razón. ¿Usted conoce alguno, hermano? Conozco un montón usted. Montón. Y ¿sabe qué es lo más triste de todo esto, hermano? Que esa gente ya pasaron por una iglesia, fíjese. Ya estuvieron sentados en un culto, hermano. Y les entró el espíritu de la necedad. O ellos piensan que ellos tienen la razón. Ellos piensan que la manera como ellos hacen las cosas, así es, que todo el mundo esté equivocado. Y a la hora de la hora, piensa en su marido. Piensa en su esposa. Piense en sus hijos que no están aquí en este momento. Que no están acá. Que usted los invita y se quedaron en su casa en este instante dándole vuelta a la televisión, dándole vuelta a los videojuegos. Hijo, vamos, hombre. Ay, mamá, ay, orás por mí. Mira, hijo, que vamos a la iglesia. Después de eso te voy a llevar a comer una hamburguesa, hombre. Va. ¿Sabe usted, hermano, una cosa? Que nosotros los evangélicos somos los únicos que le rogamos a la gente que venga al evangelio. ¿No se ha puesto usted a pensar? Mire, piense en un hijo que no viene a la iglesia. Junte usted $10,000. Póngalos juntitos. ¿Qué cree usted que pasaría si usted le dice a su hijo, fíjate hijo, que aquí tengo $10,000 en una bolsita, no los querés? ¿Qué le contestaría a su hijo a usted? ¿Usted cree que usted comenzaría a decirle, agarralos, hijo, llévatelos, hombre, no seas bobo, ven y tráelos? ¿Usted cree que lo rogaría a usted para que, no, se lo arrebata? Ahora, compare esos $10,000 chucos con nuestro Señor Jesucristo. Con la perla de gran precio. Con el tesoro escondido. Que tiene más valor que cualquier oro en este mundo. ¿Y sabe qué le decimos nosotros a la gente? Ven a la iglesia conmigo, hijo. Entrégale tu vida al Señor, hijo. Recibí a Cristo. ¡Ay, que mira, por favor! Somos los únicos que le entregamos las perlas, no lo digo yo, ¿ok? Lo dijo el Señor, a los cerdos. Personas que desprecian a Dios, personas que desprecian el Evangelio, personas que desprecian el reino, personas que desprecian nuestra fe, la desprecian. Y pueden utilizar todos los argumentos habidos y por haber. Por eso estoy hablando de la opinión del necio. Dice la palabra, mira, es mejor que te encuentres con una osa a la que le han robado sus cachorros a que te encuentres con ese señor necio. Necio, un día vinieron unos hermanos acá y me dice, pastor, fíjate que ha venido un tío con su esposa de México, y ellos son profesores de la universidad. Entonces les hemos hablado, pastor, les hemos hablado, y entonces quisiera saber si usted pudiera llegar un día de estos, me han estado únicamente 2 semanas, si usted pudiera venir y llegar y platicamos y que salga la conversación, porque nosotros le explicamos, dice, pero nos gustaría que usted le explique, chévere, y me dejo caer ahí, nos echamos unos taquitos con esta gente, ay, hermano. Cuando comencé a hablar del Evangelio, me dijo el Señor, pastor, me permite, por favor. Pero así, hermano, me permite, por favor. Así pesadito, ¿verdad? Y le digo, le permito. Dice, me disculpa, pastor, dice, pero a mí no me interesa su tema. A mí no me interesa hablar de la religión. Y le digo, es que, bueno, entonces hablemos de la vida. Bueno, me dice, ¿qué quiere hablar de la vida? Si se muere ahora, le dije, ¿a dónde va? Es que eso nadie lo sabe. Y eso es, me dijo, lo que me molesta de los evangélicos. Me molesta que ellos creen que saben de dónde venimos y creen que saben para dónde van. Espero, me dijo, que usted no sea uno de esos. Le dije, se equivocó, maestro. Porque yo sí sé de dónde vengo y no vengo del chango. Y sé para dónde voy. Yo cierro mis ojos aquí y los abro ante la presencia del Señor. Y él dijo, es que eso nadie lo sabe. Hermano, y comenzó el Señor este a sacar una serie de argumentos y de cuestiones que, miren, hay personas que se creen muy inteligentes en el mundo secular y lo deben ser en el mundo secular. Pero cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo, mi hermano. A veces escuchamos nosotros personas hablar en la televisión, hablar una serie de sandeces. Hace poco estaba un artista hablando por televisión diciendo, es que yo fui gato en la otra vida. Y cuando yo lo estaba escuchando dije, sí, fuiste gato en la otra vida y burro en esta mano. ¿Cómo puede usted? Digo, hay gente que es necia en su opinión. Que estaba una persona explicándole acerca de la fe, pero no para nada. La opinión del necio. Hermano, mire, esto a mí me lleva a una conclusión. Bendito sea el nombre de Dios que nos arrancó la necedad del corazón, amados míos. Ay, ay, ay. Porque yo sé que hay algunas personas que son necios en la vida diaria. Son necios, son necias en la vida diaria. Pero bendito Dios que el día que nos presentaron al Señor, abrimos el corazón y recibimos a Cristo. ¿Qué sería de nosotros, hermano? ¿Qué sería de nosotros? Dígame. Ahora fíjate. Entonces, esto me da tristeza, porque según el fariseo, cuando salió del templo, ¿qué pensaba? Que había sido justificado. Y dijo el Señor, sorry, you're not. Pero yo fui al templo, pero no saliste justificado. Pero yo diezmo, pero no saliste justificado. Pero yo soy justo, yo no soy como este hombre, pero no saliste justificado. Y por eso eres necio, porque tú crees que tienes la razón, cuando la Biblia dice que no. Hay una porción que acabamos de leer en Lucas capítulo 7, versículo 36. Me encanta esta porción de la Escritura, porque caemos otra vez en lo mismo. Y ya voy a hablar un poco más acerca de los religiosos. Lucas 7, 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Mire usted. Le rogó, es decir, el Señor a lo mejor no tenía tiempo, no podía, sin embargo, aceptó. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, el religioso, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Usted se imagina al fariseo? Yo sí. Yo me imagino al fariseo viendo todo el espectáculo. Pero en el 39 se le ocurrió pensar. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Aquí es donde el necio cae en su necedad. Ah, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y esta es mi segunda cosa ya. Segunda. La primera, ¿se acuerda usted que digo, yo no soy como este? El segundo, vemos a este hombre diciendo, esta mujer es tal cosa. Y es por eso, hermano, que no debemos juzgar, hombre. No juzgue para que no sea juzgado. No se meta en la vida de otras personas, hermano. Cada quien sabe las luchas, cada quien sabe las batallas, cada quien sabe las peleas de todos los santos días con la vida, con el diablo, con la carne, con esto, con lo otro. Tenga cuidado con esas cosas. No menosprecie a la gente, por favor. Uno menospreció a un publicano, ahora este está menospreciando a esta mujer. Y todo lo está pensando él solo. Es decir, él se está poniendo en una posición de justo. Por los años 80, 90, aproximadamente, hubo una efervescencia de carismáticos, movimientos carismáticos. Los movimientos carismáticos surgieron basados en una serie de preceptos, pero uno de ellos era la exaltación de una superioridad espiritual. Esos movimientos, por ejemplo, decían que una persona que hablaba en lenguas era superior a una persona que no hablaba en lenguas. Que dones de revelación, dones de interpretación, dones de toda esa cantidad de dones que surgieron, hacían que las personas se sintieran superiores a los demás. Y ese sentir verdaderamente es en contra del Evangelio. ¿Me entiende? Y yo conocí personas que un día, platicando con una señora, un día me mostró sus manos y me dijo, mira, cada vez que yo voy a orar por alguien, el Señor provee el aceite. Y me mostraba la mano. Y digo, ¿qué onda con esto? ¿Se acuerda usted, hermano, cuando la gente decían que oraban para que les pusieran coronas de oro? Una vez estábamos en Israel y oraron por una señora que tenía una pierna más corta que la otra. Y oraron y el hombre decía, mire, mire cómo le crece, mire cómo le crece. Y todo el mundo, sí, aleluya, gloria a Dios. Y después tuvimos que ayudar a la señora a subir al bus porque no podía ni subir tampoco. Pero es una situación, hermano, que por tiempo y por tiempo hicieron creer de que ellos eran superiores espiritualmente porque hablaban en lenguas. Hace unos años vino una señora por acá, que no sé quién de ustedes ni quiero saber, le dijo que mi esposa estaba enferma, que mi esposa no caminaba. Entonces viene la señora, ella es de una iglesia carismática de la ciudad, pero ella no hablaba español, la señora esta. Entonces pidió hablar conmigo, yo por respeto en realidad la atendí. Y comenzamos a platicar, y luego me hizo ella una pregunta. Me dijo, ¿tu esposa ha sido bautizada con el Espíritu Santo? Fue la pregunta de la señora. Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿cuándo? Le dije, el día que recibió a Cristo, como, no, me dijo, pero hasta la manera como habla la señora esa. Entonces me dijo, no, me dijo, el toque del Espíritu Santo es una experiencia secundaria. Dime, me dijo, ¿habla lenguas tu esposa? Y le dije, nomás con otras hermanas. Le digo, lenguas, what do you mean? Sí, me digo, the gift of tongues. Y le dije, no, ella no tiene el don de las lenguas. Ese es el problema, me dijo. Por eso es que ella no sana. Entonces, se creían dueños de la Biblia, se creían dueños del Espíritu Santo, se creían dueños de la Trinidad, se creían dueños de la voluntad de Dios, se creían dueños de un... ¿Por qué? Porque sus líderes espirituales eso les enseñaban. Es por eso que hay una gran cantidad de cristianos confundidos allá afuera. Yo debo de entender, hermano, yo tengo a Cristo en el corazón. Debo de entender que vivimos en este mundo, vivimos en la carne y que todo todos los días es una lucha eterna contra los deseos de la carne. Todos los días. Todos los días. Y unos batallamos con unas cosas y otros batallan con otras. Unos batallan con la lengua, con atajos chismosos. ¿No es cierto? Te da vuelta la lengua, ¿verdad? Otros batallan con otra situación. Pero es una batalla de todos los días. Y más de alguna oportunidad surgen personas que son extremadamente religiosas y se creen extremadamente santos en su vida. Yo respeto su manera de vivir. Gracias a Dios por gente así, hermano. Pero es bien fácil. ¿Me entiende? Un día estaba platicando con una persona, un pastor, por cierto, y me comenzó a hablar de varias cosas interesantes este pastor. Y yo le escuché con mucha atención. Claro, el hombre tenía, ¿qué?, como 80 años más o menos. Y me estaba hablando de un montón de cosas, ¿verdad? Y yo lo escuchaba y yo decía, sí, hermano, sí, 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 pastor, sí, sí. Fue en otro país. Y le decía, sí, pastor, sí, sí, gracias. Y terminamos la conversación. Y yo dije, pues claro, si a los 80 años es bien fácil. A los 80, ¿quién va a ir a metiendo, va a querer ir a meterse a un antro de perdición aquí un día sábado a las 2 de la mañana? A esa hora ya le toca la pastilla, señor. ¿Me explico? Si cuando ya hemos vencido todas nuestras carnalidades, como Facundo Cabral, que dijo que su papá llegó a los 90 años siguiendo a las mujeres, solo que ya no sabía para qué. Si cuando uno está joven, son las luchas que se tienen con todas las cosas. Cuando está joven, que usted es el está que le pica la lengua por llamarle por teléfono a la hermana para contarle cuál es el último chisme. Pero ya a los 80, mira, ya cuando piensa que tiene que quitarse la placa y volver a limpiar esto, va a preferir no contar el chisme. Ahí es cuando comenzamos a vencer nosotros todas nuestras debilidades que tenemos cuando tenemos energía y tenemos fuerza todavía. Y luego dije, bueno, yo me pregunto, cuando hablaba con este pastor, si cuando él era joven hubiera dado los mismos consejos. Y esa es la situación en la que nos enfrentamos hoy en día. Yo no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que es correcto hacer cosas incorrectas, de ninguna manera. A lo que me quiero referir es que batallamos todos los días de nuestra vida. Todos. Y tenemos la fuerza del Espíritu Santo para luchar. Y tenemos la fuerza del Espíritu Santo para vencer. Y tenemos la fuerza. ¿Cuánto batallamos con la comida? A ver. Dígame usted. ¿Batallamos o no batallamos? Los jóvenes, gracias a Dios por los jóvenes, ¿verdad?, que se pegan dos corriditas, se van al gimnasio, levantan no sé cuántas libras y al ratito ya quemaron todas las calorías. Pero aquellos que tenemos nuestros años encima, nos cuesta. Nos cuesta. Yo paso por un McDonald's y a mí me llama el McDonald's. Ven, me dice, ven. Yo soy débil, usted. Yo soy débil. Esto mis hijos no me ayudan. No me ayudan. Son las 11:00 de la noche. Papi, ¿no querés una hamburguesa?, me dicen. 11:00 de la noche. Y yo, como soy un hombre de convicciones, ¿me entiendes? Digo, no. No. Seguro, papi, seguro. ¿Estás seguro? Seguro. Vaya, pues. Chévere. Como a los 20 minutos, entran con la hamburguesa a mi oficina. 11:30 de la noche. Papi, por cualquier cosa. Y le digo, ¿la pusiste al horno por lo menos? Me la vuelo. Yo me la vuelo. Yo soy débil. Yo batallo con esas cosas todos los días, Hugo. No, solo yo tengo ese problema. Tú no. ¿Me entiendes? Claro, es una situación difícil. Y ahora, eso es una. Póngale usted otro montón de cosas con las que batallamos todos los días. A lo mejor usted batalla con sus pensamientos. Usted batalla con su temperamento. Con su carácter. Le cuesta controlarlo, se amarga rápidamente, cualquier cosa, ya está pegando tres gritos en la casa, ya está ofendiendo, está humillando a la persona que vive con usted. Y llega la noche y pensamos y decimos, híjole, hermano, no debía haber dicho eso, no debía haber ofendido. No. Claro, batallamos todos los días, pero esa es la vida. Si yo le digo a usted, hermano, mañana ya las cosas no van a ser así, le miento. Todos los días es una lucha constante. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, allá voy. Al matadero, como voy al matadero. Ahora, lo curioso del asunto es que este hombre estaba juzgando a Jesús y diciendo, si este fuera profeta, no, hombre, ese no es profeta. No, hombre, este que va a andar siendo Dios, que va a andar siendo este el Mesías que estamos esperando. Si este fuera el Mesías, ya se hubiera dado cuenta qué tipo de mujer es esa. Y ahí tenemos a una persona que no entendía el mensaje, que pensó que Jesús había venido para salvar a los religiosos. A los religiosos. Y los religiosos, hermano, fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Yo respeto tantas y tantas cosas, porque hubo un tiempo, hermanos, que yo estuve muy cerca de unos misioneros. Ahora, ¿sabe usted? Yo le conté una vez esto, y lo quiero contar yo con respeto, no quiero ser mofa ni cosas por el estilo, pero ¿sabe usted que una vez, en una campaña, un misionero entró a la habitación en el hotel de otro misionero que iba a predicar en esa noche? Y cuando entró, encontró al misionero de rodillas y con una silla en los brazos, cargando la silla en los brazos, y le temblaban los brazos al misionero, y orando y cargando la silla. Bueno, este otro misionero, amigo mío, me contó lo que había sucedido hace unos minutos. Entonces yo le dije, ¿y por qué vos? ¿Qué ondas? Y me dijo, cuando termine el culto, le pregunto. Y le preguntó y le dijo, es que hermano, la vida de oración es una vida de sacrificio. Pero yo no encuentro en ningún versículo de la Biblia que hay que levantar una silla a usted. Ni que hay que levantar una mesa. O sea, Jesucristo pagó por nuestros sacrificios en la cruz del Calvario. Pero hay gente que es así. Hay personas que te ponen... Fíjate que otra cosa que le cuento, porque yo no me meto, me meten en esta cosa. Una vez estaba yo en una campaña en otro país. Y el pastor me dijo, necesitamos su ayuda después del servicio. Y le dije, con gusto, hombre, ¿verdad? No sé si había que mover mesas o mover sillas. No, ¿cuál? Me mandó para, nos fuimos para la parte de atrás del culto y vi que habían unas personas y el pastor estaba sentado de este lado y me dijo, siéntate a la par mía. Me dijo, en este momento vamos a poner en disciplina a estas personas que están aquí. Ay, dije, ¿en disciplina? Me dijo, sí, en disciplina. ¿Y por qué? Porque uno se había ido a jugar fútbol un día domingo y la otra había ido a una fiesta el día sábado. Ay, Dios mío, dije, al regresar a Vancouver tengo que poner en disciplina a toda la congregación, yo entonces. Y hermano, y mire, yo solamente escuché. Yo escuché nada más, escuché la situación, y después de eso, yo le decía al pastor, hermano, me dice, y le dieron no sé cuántos días a esta persona, y sabe usted que parte de la disciplina es que tienen que ir a sentarse a la última silla. Algunos de ustedes que vienen de ahí, ya saben. A la última silla, y escúcheme esto, le dicen a la congregación, cuando usted pase enfrente de las personas que están en disciplina, ni siquiera lo vuelva a ver, para que sientan el desprecio como producto del pecado que han cometido. ¿Dónde encuentro eso yo en la Biblia? Pero lo hacen, hermano, la gente lo hace. Yo digo, yo respeto a las personas, no estoy de acuerdo. Yo creo que si vamos a tener que poner disciplina, tenemos que ponernos todos en disciplina, solitos, ¿verdad? Yo soy el primero. en disciplina. Porque todos fallamos. Y decir que no fallamos, eso es mentir. Y si usted en este instante está pensando que usted es más santo que yo, pues entonces usted cae aquí. Y lo peor del caso es que los dos fueron fariseos. Porque uno subió al templo a orar creyendo que porque era bueno, que porque era justo y que el otro no servía. Y este mira al Señor, que la mujer le está derramando el bote de perfume en los pies, se está besando y dice, ah, este no es. Si este fuera ya se hubiera dado cuenta qué tipo de mujer es esta. Y se le olvidó con quién estaba hablando. Mire versículo 40. Entonces respondiendo Jesús, sin decir nada, hermano, el fariseo, le respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro, di maestro, hipócrita. Eso no es lo que estás pensando. Estás pensando que yo no soy el Mesías. Estás pensando que yo no conozco a esta mujer. Eso es lo que estás pensando. Y luego le cuento una historia. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Después, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque quien amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, yo le pregunto una cosa a usted. Entre ese gran hombre de la ley, entre ese gran religioso y esa mujer a la que se referían, ¿quién salió perdonado usted? ¿Por amor de Dios? ¿Quién sabe? Dígame, por amor de Dios. Esa persona que piensa que es más que los demás. Por eso yo estoy hablando de la opinión del necio. No es como usted dice, hermanito lindo. No es como usted cree, hermanita linda. Es como Dios lo ha puesto en su palabra. Mucho cuidado con andar juzgando. Mucho cuidado con este no sirve, aquel no sirve, este es un borracho, aquel es un marihuano, el otro es un mujeriego, el otro es aquí. Ahora, quiero que vea conmigo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, por favor. La opinión del necio en este caso. Y esto tiene que ver más con cuestiones de doctrina, pero está ahí. Mire usted, Pablo, apóstol de Jesucristo, ponga atención por favor, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ojo con eso, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, ponga atención a ese desvío, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y me gusta el versículo 7. Me encanta. Queriendo, no son. Queriendo ser doctores de la ley, y mire usted, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La opinión del necio. ¿Usted ha escuchado gente que le dice, es que para mí? ¿Ha escuchado gente? Es que para mí. Es que lo que yo creo. Es que lo que yo pienso. Mamá, tú estás loca. Así no son las cosas, mamá. A ti te han lavado el cerebro en la iglesia. Las cosas no son así. La opinión del necio. La opinión del necio. La opinión del necio. Personas que se le quedan viendo. Mire, la religión no es para mí, me dijo una señora un día. La religión no es para mí. Una señora que estaba muriendo en un hospital, me mandaron para hablar con la señora. Y yo siempre he creído que la gente que está en cuidados intensivos es la gente más fácil de hablarle del evangelio, porque no tienen choice, ¿me entiende? Usted le pregunta y se muere ahora, ¿dónde va? ¿Verdad? La gente rapidito. Pero esa señora no, usted.
mire, usted que está en el umbral, ¿verdad?, de la muerte, esta situación, vamos a orar para que Dios... Y usted no le quisiera abrir su corazón a Cristo. No, me dijo, yo no creo en Dios. ¿Usted cree en la eternidad? No, eso nadie lo sabe, me dijo. ¿Usted cree en la Biblia? La Biblia aguanta con lo que le pongan. Entonces usted no cree en ningún ser superior. Yo creo en la gente, yo creo en los humanos, me dice. Es una tristeza. Pero hay gente así. ¿Y sabe qué es más duro? Tenerlos en la casa usted. ¡Ay, Dios mío! Tenerlos en la casa. Yo me acuerdo que una vez estaba aquí en Oregón. Y cuando me hospedaba en las casas de los hermanos, ¿verdad? Oye, no porque no me guste ni cosa por el estilo, sino porque cuando estaba más chamaco, pues, ¿verdad? Termina de predicar uno su culto, la campaña, de ahí lo llevan a comer, va llegando casi a las 12 de la noche y lo está esperando la familia, mano. Un día ahí en Oregon apareció una señora ya para dormir en la casa, apareció con una lista como con 44 preguntas de la Biblia. Y el pastor, claro, el pastor lo deja uno en la puerta de la casa y se va. Y uno entra y la señora, y tenía los hijos ahí, ¿verdad? Los hijos ya que se querían dormir. Mire, aquí estamos esperándolo. Y sacó y le dije, ay, hermana, le digo, y yo no le voy a contestar todo esto. No, me dijo, si para usted tenemos toda la semana. Me acuerdo que solo un baño había y tenía como 7 hijos la señora. Y ahí está uno a la puerta, ¿verdad? Que haciéndose, que ya va a salir uno, ¿verdad? Ya va a salir. Y sale uno y usted dice, oh, ya se metió el otro. ¡Ay, Dios mío, bendito! Hasta que ya no más. Pero había un chamaco ahí, de los más grandecitos, ¿verdad? Que ese no fue a la iglesia ningún día, el cuate. Ningún día fue a la iglesia. Y cuando uno de esos días, ¿verdad? ¡Ay! Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Bien, me dijo. ¿Y usted cómo está? Chévere. ¿No te he visto? Le dije, en la campaña. Es que no he ido, me dijo, por eso no me ha visto. Ah, le dije, palabras muy profundas. ¿Y por qué? Le dije, no, no, pues no, me dijo, yo no creo en eso. Y eso es una cosa complicada. Me dijo, mi mamá sabe que yo no creo en eso. Y luego platicando con la señora, le digo, óigame, yo pensé que a lo mejor el muchacho era hijo de alguien más, ¿verdad? Me dice, no, pastor. A mis hijos, a todos los he criado igual. Todos han ido a la iglesia, todos han estado en la iglesia desde muy chamaquitos, todos. Pero yo no sé qué le pasó a este. Hoy aparece con que no, que Dios lo ha creado la gente. Que el evangelio y que la fe no es de personas inteligentes. Y así la momuja usted. Y le digo, ¿tú qué onda? ¿Estudias? Sí, me digo, llevo segundo año de psicología. Pero él pensaba que ya era la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y primo de Chita, como decía el hermano Toby. La opinión del necio. En Eclesiastés 4:13 dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. Mire usted que el rey viejo, ¿y qué más? Y necio. Ahora en Proverbios 14:7, hermanos, dos versículos nomás y nos vamos. Proverbios 14:7, vete de delante del hombre necio. ¿Por qué? Porque en él no hallarás labios de ciencia. Una persona necia, hermano, no lo va a sacar de su necedad. Usted le puede sacar todos los versículos bíblicos. Yo lo que le recomiendo que debe hacer por esa persona es orar, orar y orar, nada más. Y nunca esté de acuerdo usted con el necio. Si el necio le dice, es que Dios no existe, sí existe. La Biblia dice que el necio no cree en Dios. En Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Eso quiere decir que usted no le diga nunca al necio, sí, fíjate que tenés razón, cuidado con hacer eso.
Cuidado con eso. Dígale, no, ¿sabes qué? Perdóname, Juancito, pero estás bien equivocado. ¿Y sabes qué? Si sigues pensando de esa manera, el día que te mueras te vas a ir al infierno. Dígale la verdad a esa persona. Que le resuenen esas palabras el día que esté entrando por las puertas del Hades. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él, dice el versículo. Para que no seas tú también como él. Hermanos, una vez más, no me canso de agradecer el nombre de Dios por habernos arrancado la necedad del corazón. Eso solamente puede ser obra del Espíritu Santo. Porque algunos de nosotros hemos sido necios en la vida, ¿no es cierto? Necios. Pero cuando nos presentaron el mensaje de salvación, gloria a Dios, que creímos al Evangelio. Gloria a Dios que no fuimos rebeldes a la visión celestial. Gracias a Dios por eso. Y bueno, si usted tiene un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un familiar, que es necio con las cosas del Señor, como esta señora que me dio tristeza porque yo la conocí hace mucho tiempo. Yo la vi a la señora crecer. Yo la vi caminar en el Evangelio. Y ahora que yo le digo, ¿y por qué no va a la iglesia? No, 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 no. La opinión del necio, la opinión de la necia. Que Dios tenga misericordia de esta gente. Oremos al Señor, amados míos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra bendita. Señor, yo quiero agradecerte con todo el alma, porque un día nos hablaste al corazón y no fuimos rebeldes a la visión celestial. Gracias por haber apartado la necedad de nuestra alma, por haber apartado la necedad de nuestro corazón y habernos dado luz y entendimiento, Señor. No nos cansaremos jamás, Padre Santo, de agradecerte por esto. Señor, oramos para que puedas limar nuestra necedad a medida que caminamos en este mundo. Entendemos, Padre, que la calidad de vida que vivimos depende de la calidad de decisiones que tomamos. Y por eso, te rogamos, Señor, aparta la necedad de nuestro corazón. Aquellas personas que no les gustan que les digan cómo vivir, aquellas personas que no aceptan un consejo, aquellas personas que creen que solamente ellos están en lo correcto. Padre Santo, líbranos de esas cosas. Queremos honrar tu nombre, queremos exaltar tu nombre y hacer tu santa y sagrada voluntad. Mientras todos oramos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, hoy es una buena noche porque todos los días es un buen día para comenzar de nuevo. Si usted nunca ha recibido al Señor pero quisiera hacerlo ahora, yo quiero invitarle para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba en su corazón como el Señor de su vida. Dígale en oración al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias porque en la cruz pusiste tu cuerpo y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, despídenos con tu paz. Una vez más, gracias por este día glorioso que nos has permitido venir a tu casa para adorarte, Padre Santo. Tanto que hemos esperado en este día, y por todo eso te alabamos y te bendecimos. Te rogamos que nos bendigas en esta semana, nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Bendice las cosas que hagamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.